Muy buenas tardes, instructora. Le hago parte del GAE 5. Me presento a mi compañera Diana, Kelly, Melissa. Y quien les habla, Álvaro Aguilar. Nosotros hacemos parte del GAE 5. Yo en este audio paso a presentar mi exposición o mi sustentación de la evidencia de la guía de la actividad 6 y de la evidencia 5 referente al podcast. En esta grabación, pues les voy a hablar de qué es un contrato de transporte internacional, qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete, cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa, quiénes intervienen en el contrato de transporte. ¿Qué documentación se debe complementar en un contrato de transporte internacional? Otro tema también que se va a tratar será quiénes intervienen y cuándo se aplican los incoterms y los seguros. Bueno, en este caso le voy a hablar acerca de qué es un contrato de transporte internacional. El contrato de transporte internacional es un contrato en virtud del cual una persona física o jurídica se obliga a trasladar de un lugar a otro, por tierra, mar, canales, lagos o ríos. Sí, esto me refiero según los tipos, los modos y medios de transporte. Puede ser también aéreos, también pues se debe entregar a las personas a quienes vayan dirigidas a cambio de una contraprestación económica. Es decir, yo presto mi servicio de transporte, pero me va a contratar el contratante, obviamente adquiere mis servicios. Pero ¿cómo se garantiza esto? ¿Cómo se van a estipular el medio de negociación? ¿Sí? Todo debe ir sustentado. Dicen que también, obviamente también existe contratos verbales, pero lo que en sí se debe hacer, que es lo más recomendable y lo más válido, es lo que está escrito. Entonces por eso se recomienda que haya un contrato escrito. ¿Sí? El contrato de transporte puede ser verbal, en general se materializa en llamada carta de porter. Sí, la carta de porter viene siendo el contrato como tal. Entonces le llama así, a nivel internacional es conocido como carta de porter. Cuya emisión no es obligatoria. Una vez es extendida, representa el título legal del contrato. O sea, lo representa como tal. Tiene una utilidad probatoria trascendente. Las partes pueden exigir mutuamente las cartas de porter. O sea, así como yo como contratante o como prestador de servicio puedo exigirla, ¿sí? Las dos partes pueden exigir la carta porter. Un contrato de transporte regula. ¿Qué regula? Entonces les voy a entrar a explicar lo que regula el contrato. ¿Sí? Dice, un punto sería la responsabilidad del transportista, la regula. Regula los plazos para reclamar daños, tanto aparentes como ocultos. Regula también los plazos de prescripción de las reclamaciones. También regula las indemnizaciones. ¿Qué se refiere a regular? Da los puntos, las pautas. Los ítems también se puede decir. que se deben seguir según lo pactado en el contrato. Es decir, si en el contrato que yo hago con el transportista, digo, bueno, FedEx, les voy a adjudicar el contrato para que me transporte 10 toneladas al puerto de Barranquilla, a la sociedad portuaria Barranquilla. Entonces, ellos me van a decir a mí, esto tiene un costo, voy a poner un ejemplo, de 20 millones de pesos. Vamos a hacer las veces de porteadores, le recibimos el producto en la bodega, se lo trasladamos y en caso tal digamos ellos, bueno, usted paga el seguro, lo quiere adquirir. O en otros tipos de negocios, en el Edward, por ejemplo, en el Conter Edward, no se exige. A mí como el dueño de la carga, no me va a exigir el seguro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo ahí en ese caso le estaría entregando la responsabilidad a ellos. Entonces, en ellos van, si pagan un seguro, y también hay que mirar el tipo de seguro que se va a pagar, qué cubre, ¿sí? Porque hay seguros que son totales, cubre todos los riesgos posibles. Hay otros que no, ¿sí? Entonces, si va a ser permanente o solo va a ser por esa carga. En fin, todas estas cosas hay que tener en cuenta en el momento de negociar el transporte. Entonces, ellos ahora dice que, pues, paso a dar otra explicación. Una carta de porte debe contener como mínimo nombre y domicilio de las partes. O sea, transportista y el dueño de la carga o el productor. Además, sujetos intervinientes, lo que le explicaba. Descripción de las mercancías a transportar y de su estado. Si yo voy a transportar mi arroz, tengo que informarle al transportista también el tipo de mercancía, en qué estado está, cómo está empacada, ¿sí? También se va a hacer un listado del producto como tal, la lista de empaques, pero eso lo veremos más adelante. También hay que mirar las rutas, los plazos y lugares de entrega, firmas y fechas. Todo esto se tiene que estipular ahí en el contrato del transporte. Dice que tiene dos funciones importantes, en este caso la carta aporte. Es el elemento probatorio del contrato de transporte y representa el título de propiedad de la mercancía. Este título de propiedad es en el caso de que por lo menos yo digo, bueno, en mi responsabilidad se la voy a transferir en el momento que la cargue en el buque. Por ejemplo, ahí ellos me van a pedir una serie de documentación, entre esas va a estar la carta aporte, y ahí se va a estipular que ahí precisamente se le va a transferir los riesgos y el título de la mercancía a ellos, al transportista en este caso. Bueno, paso a explicar otro punto. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Los factores que influyen son el tipo de carga o naturaleza de producto, cantidad de la carga, modo y medios de transporte, incoterms utilizados en el contrato de compra-venta, modo de abastecimiento, si tienen o no plataforma logística. También se tienen en cuenta los servicios que ofrecen, quién es el agente de la carga, quién es el portador, quién es el transportista, los documentos de transporte y precios. Entonces es muy claro, o sea que aquí se está explicando que estos son las variables, ¿sí? O factores a influir. Obviamente cuando vamos, lo que les decía anteriormente, cuando vamos a transportar la carga, el transportista el agente o el porteador me va a pedir información de mi carga para ver la naturaleza de ella, ¿sí? Para saber qué cantidad, qué volumen, el peso, qué producto es, cuáles son sus cualidades físicas, en qué está empacado, ¿sí? Porque también influye de que si está en un empaque que no es adecuado, puede producir una reacción química que puede dañar el producto. Entonces no quieren incurrir en pérdidas ni el transportista, ni el, obviamente, el exportador. Entonces dice, cuando se habla de la variable o del factor volumen, se habla de cantidad de pellets o contenedores y frecuencia con la que se enviarán. En tiempo de tránsito se da cuenta del periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final. También hay que tener en cuenta la disponibilidad de los cupos, espacio o áreas de las que se dispone en el medio de transporte. Es decir, si yo voy a contratar mi transporte principal, tengo que mirar también, como se dice claro, mirar cada cuánto sale, qué especialidad tiene también en cuanto al transporte de mi producto, la frecuencia en la que ellos salen a llevar, el tiempo que demoran, el tránsito de transporte, todo eso se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Porque de igual manera, esto también influye de una u otra manera al momento también de contratar los seguros. Hay que mirar también los itinerarios, es decir, descripción de las ciudades y paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Frecuencia, cada viaje de ida o de vuelta que le está asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. También se ve la variable del trayecto, el espacio recorrido entre el punto de partida y llegada del transportista. Este es un punto muy importante, porque si es un producto perecedero, ellos tienen un tiempo establecido del cual no debe demorar mucho tiempo en contenedores. Claro está, cada transportista tiene que ser especialista en el producto que maneja. Si van a exportar carne de res, un ejemplo, hay que tener en cuenta que el transportista debe manejar los contenedores para frío, para pescado, para carnes, para así. Paso a explicar otro punto que también me parece muy importante. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? A ver, selecciono el modo del transporte, primero que todo. Selecciono la empresa transportadora. De ahí sigo con el siguiente punto, que es la negociación de las cantidades del servicio ofrecido con el agente. Las fechas, establecer las fechas, establecer las rutas, costos, las frecuencias y tiempo de tránsito. Luego, tiene que haber un diligenciamiento del documento de transporte en forma preliminar, porque este punto, pues obviamente, es el punto de partida para negociar el transporte. Tiene que haber un diligenciamiento como tal, así como ya se habló anteriormente, que en la carta Porter, y se especifica todo la parte a negociar, y de una vez se hace la documentación requerida, lo que se requiera en aduana de destino, tanto en aduana de origen. También se mira la liquidación de los fletes por parte del transportador y o agente de tarifas. Las tarifas se cotizan en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque es la moneda más utilizada a nivel negocio. Es a nivel internacional la moneda más usada. Es una moneda muy fuerte. Muchas de las veces ocurre de que sube o baja el dólar. Muchas veces se pone maleable. ¿Qué pasa? Nosotros como negociadores decidimos en qué momento debemos negociar, vender o firmar contratos. Debido a que cuando está más bajo o está más alto, es ahí que se toma la decisión. Un ejemplo, yo para vender, debo vender en el momento del punto más alto que está el dólar, porque mis ingresos van a ser mucho mayores. Ese es uno de los ejemplos. Preparación de la carga, transporte de marca. Bueno, le voy a explicar este punto. La preparación de la carga para el transporte, el embalaje, marcado, etiquetado, unitarización de seguro. Esto también se tiene en cuenta al momento de negociar el transporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como le hablé anteriormente, según eso, según estas características, hay que escoger el transportista. Bueno, en cuanto al contrato de compra-venta, o que es el tema que estamos hablando, todas estas variables ya mencionadas son muy primordiales. ¿Por qué le digo que son muy primordiales? Porque en una de estas fallas se pueden haber malos entendidos, pueden haber pérdidas, se pueden incurrir hasta en demandas. Entonces, lo que ya le mencioné que vendría siendo, lo repito, selección del modo de transporte. Aclaro, esto es para un contrato de compra-venta. De ahí se viene a la elección de la empresa transportadora. Después viene la negociación de las condiciones de servicios ofrecidas con el agente, fecha, rutas, costos, frecuencia y tiempo de tránsito. De ahí viene el diligenciamiento del documento de transporte en forma preliminar. Liquidación de los fletes por parte del transportador o agente. Las tarifas se cotizan en dólares. Preparación de la carga para transporte. Obviamente antes de transportar debe haber su embalaje, marcado, etiquetado, unitarización y seguro. Alistamiento de documentos de soporte que requiere la exportación y transportador. La importación o exportación. Obviamente todo esto debe ser soportado por documentación. Debe de tener su registro sanitario de calidad. Debe tener su carta aporte para el transportista. Debe tener su factura comercial. En fin. Otro punto. Entrega de la carga al transportador en el lugar acordado. Junto con los documentos requeridos. Una de las cosas que ya les mencionaba. El seguro también está dentro de esos documentos requeridos. Otro punto es el pago de fletes. En el proceso de transporte en los negocios es de vital importancia porque la entrega efectiva garantiza abastecer el mercado en cuanto a la demanda. Es decir, si nuestro producto está en el momento exacto indicado que lo requieran nuestros compradores, vamos a estar por encima de nuestra competencia. Y esto es uno de los puntos que puede dar nuestro posicionamiento en el mercado. Esta se realiza a través de agentes de carga o agentes marítimos. Algunos de los espacios que pueden tener en cuenta son referencia de otro usuario, recubrimiento con oficinas propias o presentes en el exterior, volumen de ventas y estabilidad financiera, especialidad en sus operaciones internacionales, sistemas de información y seguimiento de cargas. Inicialmente se contacta al agente de carga, se le entrega el documento en el cual da a saber los requerimientos del exportador. Esto se hace también con el porteador para que entreguen una factura pro forma inicialmente con el valor de las operaciones y si se requiere un seguro. Si lo del seguro, como ya digo, eso va a depender de los términos a negociar. Bueno, voy a hablar de la factura pro forma. La factura pro forma es lo que en otros medios se conoce como cotizaciones. También puede servir a su vez como un contrato. Ahora sigo con la explicación. El documento que refleja el contrato de transporte varía según el medio de transporte. A su vez, el medio de transporte se elige en función de las mercancías que componen el envío y de otros factores como urgencia, costes, distancia entre los puntos de recogida y de entrega. Sea cual fuere el documento, siempre incluye datos del remitente y del destinatario. Ojo con eso. Fecha y lugar de carga, número de bultos y su identificación. Descripción de la mercancía, peso bruto y peso neto, forma de pago, partes pagadas o portes débito. Además, es aconsejable incluir los datos del consignatario o agente intermediario del transporte. Instrucciones para la manipulación de la mercancía y el precio y los pagos complementarios. O sea, lo que en otras ocasiones se puede llamar como excedentes. Si los precios por concepto de transporte son adecuados a los requerimientos de la organización, ojo con eso, se sigue a continuación a contratar con el porteador y transportista según el caso. Luego se hace entrega de los documentos. Estos documentos serían carta porte, certificado de origen, certificados sanitarios, contrato de compraventa internacional, declaración de cambio, documento de transporte o embarque, factura comercial, lista de empaques, seguro de transporte y licencia de exportación. Entonces, básicamente estos documentos que le acabo de decir, lo que es la carta porter, certificado de origen, certificado sanitario, contrato de compraventa internacional, declaración de cambio, documento de transporte o embarque, factura comercial de empaque, seguro de transporte, licencia de exportación. Estos son los documentos esenciales al momento de exportar. Bueno, estos son incluidos en el pago de los fletes. Todos estos. ¿Quiénes intervienen? Les voy a hablar de quiénes intervienen en el contrato de transporte. Bueno, se les llaman elementos personales o intervenientes. Sí. Pues aquí sí no me voy a extender mucho. Es algo muy, muy rápido, muy fácil en realidad. Los elementos que intervienen serían o las personas, empresas, ¿sí? Pero la palabra elemento, pues la verdad no me gusta utilizarla mucho, pero bueno, son el porteador, el transportador, el transportista, ¿sí? Si es en tierra y aire, se puede mirar el patrón, que es barquero, que es por agua. Estos contraen las obligaciones del traslado. Cargador, expedidor, remitente, consignante. Es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercadería a un porteador. El consignatario o destinatario es la persona a quien se envía la mercancía. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. Paso a hablar de la documentación que se debe tener en cuenta o complementar con el contrato de transporte internacional. Carta aporte, certificado de origen, certificados sanitarios, contrato de compraventa internacional, declaración de cambio, documento de transporte o embarque, factura comercial, lista de empaque, seguro de transporte y licencia de exportación. Ya esto lo he venido hablando en los puntos anteriores. Inclusive hay unos que se repiten. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los 5 términos y los seguros? Pues en este caso intervienen el tomador, asegurador, asegurado y beneficiario. Paso a explicar este punto. El tomador es quien contrata la póliza, ¿sí? O bien sea el exportador o el importador. O sea, yo como exportador, si yo quiero asegurar mi carga desde la salida de mi bodega, inclusive dentro de ella, o según el tipo de seguro, yo vendría siendo el tomador. El asegurador, empresa aseguradora que asume los riesgos asociados al transporte. Es decir, seguros como Sura, ¿sí? Ese es un ejemplo de asegurador. El asegurado es la persona a quien el suceso de cualquier riesgo puede ser afectada directamente. O sea, el asegurado es el que sale beneficiado en caso de que le ocurra un siniestro o X o Y problemas por pérdidas. El asegurado pues va a tener el beneficio de recibir las ayudas correspondientes. El beneficiario es quien por defecto de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. Entonces, el beneficiario viene siendo el mismo. ¿Cómo le explico? En el asegurado, yo tengo mi empresa Pintulán. Entonces, mi empresa está asegurada. Pero el beneficiario vengo siendo yo como persona, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia que yo quería aclarar. Bueno, aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos 5 terms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como son el CIF y la CIP. Por lo menos el transporte de la carga hasta el país destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o del vendedor. Sí, alguna de las dos partes. Dependiendo del Incoterm negociado. El Incoterm son las normas que va a regir el contrato. Y estas son reguladas o son regidas por la Cámara de Comercio Internacional, para los que no saben qué es un Incoterm. Pero aquí mi instructora obviamente sí tiene el conocimiento. Durante todo el trayecto y el no obtener seguros los expone a un riesgo innecesario. Cuidado con eso. Yo, independientemente del Incoterm escogido, yo recomiendo asegurar nuestra carga. Por lo menos hasta donde entreguemos los riesgos a los agentes o al importador. Entonces, porque por lógica, ya cuando transferimos los riesgos ya ahí para allá, ya la carga pasa a ser del exportador y ellos tienen que mirar cómo aseguran. Eso sí, tenemos la obligación de informarles qué tipo de seguros hay y todo lo referente acerca de los seguros para que el exportador tenga conciencia y tenga el conocimiento de los riesgos que puede tener al momento de no usarlos. Por ética profesional, por mantener el cliente y por muchas cuestiones más, hay que hacérselo saber al comprador. Entonces, instructores, instructora, este es mi aporte. Mis compañeras en sus debidos envíos harán los suyos. Vuelvo y digo, soy Álvaro Segundo Aguilar Piñeres, del GAES 5, de la ficha 1667883. Buen día, muchas gracias.